Bueno, pues llegamos casi que de buen lunes con nuestra M de Granada, este espacio, esta idea en la radio, en estas mañanas que estamos haciendo de Granada Social, contando no solo la actualidad, sino las historias fantásticas que llegan hasta este espacio. Hoy tenemos con nosotros una mujer valiente, llena de superación, porque ella misma dice que los retos hay que afrontarlos, que los miedos hay que quitárselos y que siempre mirando la vida de frente se llega mucho más lejos. Estamos con la responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Abadez, con Belén Garach. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenos días, Jerónimo. Pues fenomenal.
Bienvenida a Granada Social, a este Con M de Granada, donde contamos las historias de esas mujeres que rompéis techos de cristal y que llegáis a tener una trayectoria profesional y personal interesantísima.
Bueno,
yo creo que tu historia nos va a sorprender y va a ser bastante bonita.
Eso lo tenéis que decidir vosotros. Yo, ¿es mi historia o es sencillamente mi vida? No sé.
Porque tú desde muy jovencita te enfrentaste al mundo laboral sin ningún tipo de miedo. Con 17 años me contabas, ¿verdad?
Sí, yo creo que incluso antes. Es decir, yo era siempre una persona muy inquieta y luego me gustaba ser autosuficiente. Es decir, tener pues mi economía o mis gastos dentro de la medida de lo posible pues solventados por mí misma, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me gustaba buscarme mis trabajillos, estaba estudiando y creo recordar que el primer trabajo que tuve fue, pues, que lo escuches, era muy típico, de azafata de congreso, pero porque ya me gustaban los eventos y me gustaban también estar con la gente, porque yo creo que o te gusta estar con la gente un poco o mucho, y yo soy de las que mucho. Y entonces, pues bueno, pues estaba trabajando, pues cuando había un congreso, pues me llamaban, estaba de azafata de congreso y me ganaba mi dinerillo, sobre todo pues para poder comprarme cosas y no tener que estar poniendo siempre la mano, como se dice, ¿no? Que es lo típico de la gente que es más joven, que los que me escuchen lo sabrán, ¿no? Pero bueno, y luego ya pues también me gustaba mucho el deporte. Y de manera autodidacta, pues cuando podía cogí una raqueta, jugaba al tenis y me pasó exactamente igual con el esquí. Unos esquís que estaban torcidos que un primo mío no quería, pues me los prestó. Mi hermano Luis me dio dinero para poder comprarme un forfait y me acuerdo que el primer día ya con esos esquís que estaban torcidos, pues bajé la pista del río con todos los huesos bien, porque generalmente te puedes tener una fractura si además vas un poco a lo loco, ¿no? Y entonces es que tiene mucha gracia porque aprendí a esquiar y con el mismo dinerillo que me gané enseñando a esquiar a amigos, a gente, pues me saqué el título de monitora de esquí, de club de esquí, que lo homologaba la FADI y a la vez ya pude trabajar en el club de esquí de Caja Granada pues durante, pues yo qué sé, por lo menos 5 años, los fines de semana, porque luego ya lo simultaneaba con los 5 días que trabajaba ya como secretaria de dirección en otra empresa. Es decir, trabajaba 7 días a la semana, y la Semana Santa y la Navidad, que es cuando tenía vacaciones en mi trabajo como secretaria de dirección en una empresa que empecé a trabajar, que fue mi primer trabajo como de persona adulta, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero yo creo que tenía 20 años cuando empecé. Pues bueno, pues mis vacaciones de Semana Santa y de Navidad también aprendí, enseñaba a esquiar con el club de esquí de la General, y guardo un grato recuerdo de esa época.
Afrontando retos desde muy jovencita y además simultaneando, que decías, los estudios, porque ¿tú qué estudiaste?
Pues yo cuando terminé lo que se llamaba COUN,
sí.
Pues mi problema es que no tenía clara qué carrera quería hacer y comencé Derecho y aun aprobando y yendo bien, lo dejé porque no me gustaba. Pues por eso hoy en día cuando la gente me dice que tiene vocación, entiendo, el que tiene vocación a veces es mejor que tener buenas notas y no tener vocación.
Exacto.
Y lo digo por experiencia propia, por mis hijos, porque uno de ellos tenía una vocación de una carrera que no está como muy bien vista por eso, por la salida que hay a nivel profesional después y laboral. Y yo sobre todo ahora mismo defiendo las vocaciones, porque si no hay vocación puede pasar lo que a mí me pasó. Entonces después, cuando dejé Derecho, que gracias a Dios fui rápida y no estuve mucho tiempo...
Reaccionaste, ¿no?
Reaccioné con rapidez, pues hice en la escuela de Alamar de turismo, hice un FP2, creo que es, de secretariado, y afortunadamente pues yo creo que es que no pude irme ni ese verano de vacaciones, porque la primera empresa que he comentado que empecé a trabajar como más seria, pues contactaron conmigo, una empresa a nivel nacional e internacional, y empecé trabajando aquí en Granada, abriendo la oficina de ellos. Que yo creo que eso, que tenía como 20 años, no tenía más.
Porque además tú, que ahora te dedicas a las relaciones institucionales, me comentabas en la entrevista previa que el trabajo que tienes te apasiona, organizar eventos, siempre te encasillaban, ¿no?, en el mismo sitio. Quizá también porque esa vocación tuya, que muchas veces no es necesaria estudiar, quizás es más de aprendizaje personal, de evolución, de entregarte por completo, pues en tu caso ha ocurrido un poco así.
Bueno, yo es que de toda la vida he sido como muy organizada, ¿no? Es decir, la gente que me conoce sabe que yo tengo una agenda perfectamente estructurada para poder estar en todos los sitios donde se pueda estar haciéndolo bien, por supuesto. Entonces, pues bueno, pues entraba a trabajar en una empresa y enseguida veían, pues bueno, que tenía un toque para hacer algo mejor o hacerlo bien, sencillamente, y de ahí viene pues que a raíz de los trabajos que he ido teniendo, pues bueno, no me encasillaban en el puesto que entraba de trabajo, sino que como eran empresas grandes, generalmente evolucionaba, y cuando ya había que organizar algo, pues decían, pues que lo organice Belén, que le gusta, se le da. Y luego también el tema de las habilidades sociales, pues bueno, hay gente que le gusta estar más, no sé cómo decirlo, más atrás, o hay gente que para organizar no tiene inconveniente en dar la cara y hacerlo, ¿no? Y entonces, pues poquito a poco, pues he ido en todos los trabajos llevando al final el tema de protocolo y de organización de eventos, y bueno, luego llevando agendas grandes, asistiendo a congresos y a consejos de administración de las empresas en las que estaba. Es decir, era como un mix de realmente de secretaria de dirección o asistente personal, pero siempre con el toque de protocolo e institucional.
El protocolo y las relaciones institucionales han estado encasilladas en algún momento de la historia en hombres o en mujeres. ¿O nunca ha ocurrido esto?
Bueno, hay un poco de todo. Es decir, lo primero es que el protocolo que yo conocía en la época primera, uh-huh, era un protocolo más a nivel institucional, a nivel de organismos oficiales, y luego ya se puso de moda o se amplió a lo que es el protocolo de la empresa, porque al final todos los eventos que hay, 99,9 suelen ser con empresarios o con organismos que tienen un componente oficial, pues colegios profesionales, asociaciones, organizaciones benéficas, ¿no? Entonces, realmente yo diría que en un 75% suelen ser puestos más de mujeres. Uh-huh. ¿Por qué? Pues bueno, muchas veces se ha dicho nada como la mano de una mujer.
Y esa capacidad que tú dices también un poco organizativa, ¿no?
Hay compañeros que llevan tema de protocolo magnífico, porque yo he trabajado con ellos, pero tal vez como el componente de esa mano femenina. Pero no. Yo creo que cuando una persona tiene la actitud y sabe hacer el trabajo de relaciones institucionales o de protocolo y lo lleva innato, pues creo que da igual que sea mujer que hombre.
Porque cuando tú entras y entras como asistente de dirección, ¿no? Mm. Quizás es un puesto que ha estado, por historia o por, no sé, por concepción social, muy asignado a la mujer siempre.
El asistente de dirección personal o la secretaria siempre era mujer. Y luego estaba siempre el jefe de gabinete, uh-huh, que como su propio nombre indica, solía ser un hombre, ¿no? Pero hemos ido evolucionando y sí hay algunas jefas de gabinete, pero sí es verdad que hay ya, o conozco menos, secretarios.
Secretarios.
También la palabra de secretario ya ha cambiado mucho, porque antes la entendíamos como la persona que cogía el teléfono, pero ya hoy en día tampoco están los teléfonos y las centralitas como funcionaban. Ha evolucionado porque ya generalmente todos tenemos un móvil y a los directivos le llaman al móvil, cosa que a la secretaria o a los secretarios les cuesta mucho controlar la agenda cuando entran llamadas por un lado y por otro, pero Pero bueno, hemos ido evolucionando. También hoy en día, pues la gente ya trabaja un poco más en su casa, los despachos no son despachos como eran antiguamente, de que cada directivo tenía un despacho, ya la gente trabaja más en un staff. Es decir, ha evolucionado todo. Pero bueno, sí es verdad que también los, al evolucionar los puestos de trabajo, pues se han ido mezclando más las tareas de la igualdad de los hombres y de las mujeres, y los puestos se han unificado, por decirlo de alguna manera, desde mi punto de vista y, por supuesto, experiencia.
Porque además, Belén, en toda esta carrera tuya de escala y de ir ascendiendo y de ir conquistando lugares dentro de tu currículum, eres madre de 3 hijos. Y además has tenido que sufrir, no sufrir, pero bueno, en el ámbito laboral quizá, ¿no? 3 embarazos. ¿Esto cómo se compagina?
Pues se compagina teniendo en cuenta que las mujeres que me oigan pues saben que llevar una familia es una empresa. Es una empresa que tiene su presupuesto, que tiene su almacén, que tiene su intendencia, que tiene sus empleados, ¿no? Porque de vez en cuando tienes que echar de mano de alguien y, bueno, lo digo, empleados puede ser tu madre que te ayuda como para cuidar a los niños, pero al fin y al cabo es gente a la que tú tienes que más o menos organizar, ¿no? Entonces es un trabajo muy bonito, muy gratificante, solo 365 días, salvo este que es bisiesto, que son 366, y luego pues eso, 24 horas. Pero bueno, hay que hacerlo. A quien le ha tocado tener los niños, evidentemente, o pues no se puede decir de otra manera, por mucho que queramos tener igualdad, la mujer es la mujer y el hombre es el hombre, y quien tiene los niños, quien tiene los embarazos hasta hoy, somos nosotras, ¿no? Y sí. Pues he tenido 3 hijos y fueron 4 embarazos. El primero ya, al tener que estar de reposo, pues evidentemente cuando yo trabajaba no... Pues bueno, pues entiendo que el empresario no le gusta que la persona que trabaja para él esté de baja, pero bueno, en mi caso tuve que cogerme una baja por un problema un poco más prolongado que tuve. Y ya sí, verdaderamente estás como un poquito tocada porque saben que estás en edad de tener hijos y que vas a hacer una baja tarde o temprano, no lo podemos negar.
¿Te encuentras un poquito más vulnerable en esos momentos? Cuando sabes que llega el embarazo, ¿tu situación laboral la ves un poquito más
Claro,
vulnerable?
Que sí, yo entiendo que es como, por poner un ejemplo en términos futbolísticos, es decir, tienes una lesión. Entonces está claro que al entrenador, pues la lesión de su jugador, ahora que estamos por ejemplo con el Granada, que tenemos tantos partidos y que si las tarjetas, que si los lesionados, pues claro, yo entiendo al empresario también que está como el entrenador de fútbol, ¿no? Es decir, tengo este equipo y tengo 2 con tarjeta amarilla, otro con tarjeta roja que está de baja y tengo 2 que están a punto de lesionarse. Entonces yo entiendo al empresario que tiene que tener su conjunto y su equipo al 100%, pero claro, hay cosas en esta vida, y sobre todo en el caso de los embarazos, que hay una época. Es decir, no puede tener uno los niños cuando nos viene bien a todos, sino cuando se puede.
Exacto.
Entiendo ambos puntos de vista. Es decir, lo entiendo, pero como mujer sí te puedes sentir un poco vulnerable porque probablemente en ese momento de tu vida puede que profesionalmente estés ascendiendo y probablemente vas a tener un parón. Y si ya tienes 3... pues ya ni te cuento.
Son 3 parones, ¿no?
Son 3 parones, pero bueno, yo lo he tenido suerte, he podido reincorporarme, tuve mucha suerte porque con los 2 que estaban muy pegados, con los mayores, pues incluso tuve que dejar de trabajar porque estaban siempre enfermos. Entonces tuve la suerte de que justo pensé en reincorporarme cuando ya tenía 1 y 3 años, y es que fue el primer currículum que presenté. Pues llámalo suerte, llámalo que uno tiene que estar donde tiene que estar y en el momento, y me pude incorporar con una suerte increíble. Un trabajo maravilloso que acabé otra vez pues con protocolo, eventos y bueno. Y luego pues nada, el último embarazo pues muy, muy buscado porque yo quería una niña, pues ya estaba trabajando un poco en plan freelance. Y lo pude simultanear estupendamente y además esto fue que yo quería tener una niña y en contra
y
de...
Y era ya que había que tenerla.
La tenía que tener, aunque los médicos me decían que mi cuerpo no debía de aguantar otro embarazo, pero cuando te pones y quieres y deseas, pues si no lo intentas nunca lo sabrás.
Entonces, en tu línea de buscar siempre los retos, y aquello que se quiere conseguir hay que perseguirlo.
Es que si no lo intentas nunca lo vas a conseguir.
Ya hablan no solo desde tu situación laboral, sino un poquito en general, la mujer en las empresas. las empresas cuidan a las mujeres embarazadas?
Yo creo que hoy en día sí. Además, las mujeres pues somos personas que sabemos simultanear el trabajo, la vida familiar, somos multitax. Entonces yo creo que las empresas sí están cuidando, porque el tema de la conciliación de la vida familiar se ha evolucionado muchísimo. Hoy en día las mujeres pueden estar desarrollando un trabajo en su casa, pues con su ordenador y conectados en red y con teléfono, y yo creo que sí, salvo trabajos que es imposible que puedas hacerlos desde tu casa, como puede ser una persona que está atendiendo en un comercio o que tiene que estar en un restaurante, pero yo creo que hoy en día sí la conciliación, además que es que antes la gente tenía 3, 4, 5 hijos y tienes que ayudar a que la gente siga teniendo familia, porque hoy en día ya sí casi todas las mujeres trabajan, antes no, pero bueno, todos sabemos cómo ha evolucionado y yo creo que las empresas sí apoyan.
Yo porque creo que sí. Además aquí donde ven a Belén, no solo lleva las relaciones institucionales del grupo Abade, sino que, como ya saben, es madre, tiene una familia, tiene un marido y además vive la distancia con su familia, porque su familia está en Madrid, ella está aquí trabajando de lunes a viernes, luego se va a Madrid, pero es que todas las mañanas me contaba, tengo que organizar mi casa de Madrid también.
Sí.
Y es como un doble trabajo que, bueno, si no son por tus capacidades de organización, sería casi una locura.
Bueno, hay que organizarse y ya está. Entonces, pues claro, mi marido sale a trabajar como lo lógico por las mañanas y, bueno, hay que organizar la casa y yo pues todas las mañanas, afortunadamente, pues me empiezo a mandar WhatsApp con mi hijo o con la persona que nos echa una mano y bueno, pues todas las mañanas hay que ver lo que hay en la nevera, lo que hay que comprar, lo que hay que cocinar. Mamá, mándame un bizum, porque por mucho que uno rellene la nevera. Y luego, bueno, los fines de semana, pues cuando voy a Madrid, aparte de esos 1000 kilómetros que me dejo en mi cuerpo, pues bueno, voy, miro cómo están las cosas, estoy con mi familia, intento pasármelo bien. Y luego además, pues si puedo dejarle algún guiso casero, porque también me gusta mucho la comida y la restauración y que coman bien, pues hay que hacerlo todo. Sí, esto es actitud. Luego también tengo la suerte de que efectivamente, como hablábamos antes del tema de la conciliación de la vida familiar, pues la empresa que trabajo saben que tengo este tema de la distancia. Pero si tú haces bien tu trabajo y sabes organizarte en el tiempo, es posible que puedas con todo.
Y a nivel personal, ¿cómo se lleva la distancia?
Pues llevo tanto tiempo con la distancia porque cuando mi marido y yo nos casamos, pues yo creo que enseguida él se tenía que ir de martes a jueves a Málaga. Y en aquella época además estaba yo con los niños pequeños y además siempre enfermo, ¿eh? Es decir, siempre. Y te vas como acostumbrando. Luego ya estuvimos los dos juntos aquí en Granada, pero yo creo que muy poco tiempo, porque luego cuando entró la crisis él se tuvo que ir a Madrid, estuvimos un año separados de lunes a viernes, luego nos fuimos y estuvimos un año todos viviendo allí, nos tuvimos que volver porque mis hijos no se adaptaban realmente a Madrid y vivían pensando en el viernes y vivíamos en la carretera. Luego creo que estuvimos 2 años aquí, los niños y mi marido en Madrid de lunes a viernes. Y cuando ya me vuelvo yo a ir con los niños a Madrid, es como, es que está claro que es el destino. A mi marido otra vez lo mandan a Granada. Con lo cual, ahora ya era lo que estaba yo de lunes a viernes en Madrid con los niños y mi marido en Granada. Y bueno, la verdad es que la gente que nos conoce saben que es como nuestro sino, ¿no? Es decir, nos hemos como acostumbrado a... Y la gente no sabe dónde estamos muchas veces. Dice, pero bueno, tú este fin de semana estás en Madrid,
no,
estás
en
tal. Pero bueno, tengo que decir que mis hijos son tan granadinos que, por ejemplo, tienen su abono del Granada. Entonces,
bien.
Nuestro calendario básicamente lo llevamos por los partidos del Granada, porque si no nos cruzamos y no nos vemos. Pero me gusta también, la gente me pregunta que si no me agobia Madrid, y a mí Madrid me gusta y me gusta Granada. Y entonces... simultaneo dos ciudades fantásticas.
¿Y en el horizonte se ve o se anhela llegar a estar con la tranquilidad de no tener que estar en la carretera todas las semanas?
Pues de momento yo no lo veo. No lo veo. Estuvimos tal vez a punto el año pasado, pero teníamos que disolver la unidad familiar en el tema de los niños. Se tenían que quedar los mayores en Madrid, a la pequeña la teníamos que traer aquí a Granada... Y hubo un momento que veíamos que disolvíamos sobre todo la unidad de los hermanos. Y entonces votamos por seguir como estábamos.
Ah, qué bien. Eso de votar...
Sí, sí, es democrático.
Totalmente.
Es democrático. Mi voto vale doble, ¿no? Yo soy como el favorito, ¿no? Pero
bueno, es que además no. Tienes el doble de trabajo que todos.
No, pero bueno, yo lo que quiero sobre todo es que todos seamos felices y ellos ahora mismo están cursando sus estudios en Madrid, mi marido está en Madrid, yo hago un trabajo aquí en Granada que me encanta y yo creo que nadie debe sacrificarse ni personal ni profesionalmente. Sí se puede simultanear y así lo llevamos estupendamente.
Cuéntanos qué hace Belén en el Grupo Abades.
Pues yo creo que llevo en Grupo Abades como 2 años y medio. Y como mujer tengo que agradecer que lo primero es que con más de 40 años un grupo empresarial cuente con personas, ya no sean hombres o mujeres, porque es verdad que la situación laboral hoy en día, no sé por qué está tan de moda que hay mucha formación y mucha educación en gente de 25 o 30 años. Debemos de potenciar también el empleo en las personas que tenemos cierta edad. A partir de 40 años ya te consideran, no núcleo de exclusión, eso es más a partir de los 50, pero lo primero es que yo tengo que agradecer que una empresa apueste por gente con madurez, ¿vale? Entonces, bueno, contactaron conmigo para llevar el tema de relaciones institucionales. Yo estaba en Madrid, de hecho la persona que contactó conmigo no sabía si estaba en Madrid o en Granada, como la mayoría de la gente que me conoce, en eso acertó, no lo sabía. Y bueno, me hicieron esta propuesta de un grupo empresarial que está creciendo fenomenal, volumen de trabajo, de empleados, de facturación y de eventos muy grande. Y bueno, el puesto de relaciones institucionales, en mi caso, es representar al grupo en los eventos que hay, tanto institucionales como de empresa, dar a conocer el grupo a sectores al que no hemos llegado o incluso ampliar los conocimientos, porque hay mucha gente que dice, ah, claro, Grupo Abades son los que tienen los roscos de Loja, por ejemplo, que es como un producto que se identifica muy bien con Grupo Abades, ¿no? Porque de hecho Grupo Abades nace en Loja, es una empresa familiar.
Y todos conocemos el Abades de Loja cuando claro. Vas camino de Sevilla o de...
Bueno, de hecho, zona de Málaga. Ahora mismo ya tenemos no solamente la zona que todo el mundo conocemos si vamos para Málaga al lado izquierdo, sino que ahora ya también Manzanil Abades. Ay, entonces bien. Ya vayas o vuelvas de la playa, ahí tienes una parada obligada
para... Sí, todos lo hacemos, ¿eh?
Ya, sí, lo sé porque además yo, pues bueno, estoy casada con malagueño, con lo cual también ese triangulito de Granada, Madrid, Málaga no me lo quita nadie, ¿eh? Con mucho gusto. Y nada, y es pues bueno, ampliar a la gente el conocimiento. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que aquí en la ciudad de Granada la explotación de chapiteles es de Grupo Abades o La Marquesa, también la estamos explotando nosotros, Palacio de Congresos, los dos hoteles, el Abades Nevada, que es el grande que hay, si coges la circunvalación, pues el grande...
El circular
y luego también el Abades Recogida, el Paco Martín, que es el restaurante más... antiguo y emblemático, diríamos, porque fue el primero que tuvo Grupo Abades. Hay muchos negocios que la gente desconoce que tiene Grupo Abades. Estoy hablando solo de Granada, solamente es decir, en Sevilla aquí. Está el Cabildo, Muelle 21, la Abades Triana, que es una maravilla, el Hotel sí. Benacazón, las áreas de servicio, que además ahora se están incorporando los Burger King, que es una,
ay, sí.
Es una comida muy divertida para cierto. La gente, sobre todo, que no quiere parar mucho tiempo, y sobre todo para la gente joven. Es decir, la gente joven está deseando que el autobús o el coche pare para comprarse ellos su hamburguesa o sus patatas. Es decir, que es un modelo de negocio muy divertido y muy innovador. Uh-huh. Y la idea es esa, es decir, que tú puedas ampliar información a gente que a veces te pide ayuda. Yo tengo mucha gente que por la deformación que tengo de organizar eventos, exposiciones, pues lo mismo contactan conmigo y me dicen, oye, es que quiero organizar un congreso y quiero que me lo hagas tú, pero quiero que me lo hagas en este espacio porque no se me ocurre otro. Y entonces, cuando tienes un abanico tan amplio de productos, puedes llegar a todos los sectores. Es decir, exacto. Si es pequeñito, si es grande, si el presupuesto es mayor, menor... sabe llevar a la gente a la fecha menos problemática, porque hay picos en los que las fechas de los congresos y de los eventos es muy grande. Es decir, la idea es poder dar a conocer una empresa tan grande, sobre todo el volumen de trabajadores que hay, porque la facturación ha crecido, pero también el componente humano. Y realmente las familias tienen que tener un empleo y, bueno, qué mejor que dar trabajo a tantísima gente. Yo creo que ahora estamos en un ratio de unos 1.700 empleados de plantilla fija, aparte de los discontinuos. Y bueno, sobre todo también a una empresa que es como muy agradable, porque lo que vende son momentos agradables. Hay bodas, bautizos, comuniones, congresos, aniversarios, bodas de plata. Bueno, es que son momentos...
La vida completa, especial de cada persona,
claro, pero
¿verdad?
Sobre todo momentos agradables, ¿no? Y pues formación, es decir, en los hoteles se da mucha formación, muchas empresas se reúnen, hacen su resumen de la actividad del año, es decir, son momentos buenos y esa es la idea.
Oye, Belén, ¿y qué momentos agradables te da tu trabajo?
Muchísimo, me encanta. Yo creo que lo diría, aparte de que me encanta organizar y hacer las cosas al mínimo detalle, es decir, no se te puede escapar ningún detalle porque son muchísimos dependiendo del evento del que estemos hablando. Pero lo que más me gustan son las relaciones personales, la cantidad de gente que conoces. Es decir, gente a la que con un trabajo tal vez que estás detrás de un mostrador o estás en una oficina, nunca podría acceder. Es decir, yo conozco muchísima gente por este trabajo y por los que he tenido con anterioridad, y son luego las relaciones personales. De verdad, es que es increíble. Es decir, yo ya tengo muchísima gente que nos llamamos y no nos llamamos por trabajo, sino sencillamente porque, oye, hemos terminado la jornada hoy o qué semana hemos tenido de eventos, vamos a tomar un café y hablamos de,
gustito, ¿verdad?,
de nuestros hobbies. Luego, en el tema mujer, hay muchos foros de mujeres muy interesantes en la ciudad de Granada y tenemos nuestro chat donde dice, oye, esta noche hay un programa fantástico y cultural y compartimos agenda. Y la verdad es que somos como las relaciones institucionales de la ciudad, somos como una familia. Pero luego los que asistimos, no solo con relaciones institucionales, sino con clientes, se hacen unos vínculos maravillosos. Y por supuesto con toda la plantilla de Grupo Abades, porque es que la verdad es que hay tanta gente maravillosa trabajando. Yo estoy muy contenta y además que quien me conoce lo sabe, y yo creo que eso se nota en la cara de felicidad, ¿no? Y luego además, cuando tú estás satisfecho con un trabajo, es que se nota. Es decir, yo creo que cuando tú sales a trabajar a algo que no te gusta, tiene que ser muy duro.
Muy duro.
Pero yo me levanto por las mañanas, los lunes, con un subidón que...
Pues como el que tienes ahora.
Que no puedo tomar café, ya te lo he dicho, yo no puedo tomar café porque si no ya me falta años.
Ahora vamos a hablar de la mujer en Granada, pero ¿qué aportas tú como mujer a tu trabajo? ¿Qué has aportado al Grupo Abades desde que has entrado?
Pues yo creo que las mujeres, ya lo he comentado antes, que tenemos un poco de más sensibilidad y luego, pues bueno...
Cuidar los detalles a lo mejor de esos eventos.
Sí, pero vuelvo a decir que también hay compañeros que contratan o controlan este tema de los detalles muchísimo. Pero bueno, tal vez por esta función de siempre se dice que una mujer es muy femenina, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que a mí me gustan mucho los detalles y estás pendiente de verdad de detalles que nunca cae mucha gente, ¿no? También te lo hace la madurez,
la experiencia.
Y la experiencia, eso por muy femenina que sea, una persona con menos años y con menos experiencia, pues tendrá que ir cogiéndolo también con el paso de los años, ¿no? Entonces también yo siempre creo que todas las críticas, que la palabra crítica tiene una connotación. Yo siempre digo que las críticas siempre son constructivas. Entonces, que te alaben o que te digan que todo está fenomenal es muy fácil. Pero cuando te tienen que hacer una crítica constructiva en la que se te critica algo que has hecho mal, no solamente es por hacer daño, porque la gente piensa que es por hacer daño, sino todo lo contrario. Sencillamente yo aprendo de cuando algo no se ha hecho bien o cuando mi perspectiva ha sido diferente a la que el cliente quería o el amigo, porque hago muchas cosas también para amigos, de todo se aprende. Entonces eso es madurez y aceptar las críticas y crecer sobre todo.
El papel de la mujer en Granada, porque tú te mueves, nos acaba de decir, por muchos foros y demás, ¿qué demanda la mujer? ¿Qué necesita la mujer granadina que se haga en su ciudad, que se apoye, que se impulse?
Pues creo que hemos evolucionado muchísimo. Y luego también es cierto que escuchas que hay foros, y hay muchos, de mujeres y no de hombres. Yo, por ejemplo, no conozco ningún foro del hombre. Es decir, que creo que estáis, vosotros los hombres, estáis en el mismo y pleno derecho, ¿no? Pero yo creo que esos foros de mujeres o esa mujer granadina, igual que mujer de cualquier sitio de España, no voy a meterme en Europa, pues lo que necesita también muchas veces es interactuar, compartir experiencias. Porque de todas las mujeres que conozco, todas tenemos cantidad de cosas que contarnos. Y lo digo por compañeras de misma profesión o similar a la mía, pues no quiero contar casos personales, pero una es madre y, por ejemplo, pues tiene que atender más a su hijo que el resto de las demás por una serie de problemas. Otra no se puede quedar embarazada y le está costando mucho, y la que está saliendo a trabajar todos los días hormonada y con unos picos de cambio de humor es ella sencillamente, ¿no? Pero te tienes que tirar al mercado que realmente no entiende de tus problemas personales o de tu situación, ¿no? Entonces, pues muchas veces hablamos de esto, de cómo podemos ayudarnos entre nosotras. Es decir, que los foros a veces son para crecer y para fomentar el negocio, y otras veces son sencillamente, pues hemos terminado, hoy nos vamos a tomar un café o vamos a tomar una cerveza cuando podemos, pero porque nos ayudamos como mujeres, pero que estamos en la calle, que seguimos haciendo pues un doble trabajo.
Antes de terminar, tú que vives casi que entre dos ciudades, me gustaría conocer tu opinión sobre, primero, cómo se ve Granada desde fuera de Granada, y segundo, tú desde Madrid, ¿qué carencias crees que tiene la ciudad y que necesita?
Pues vamos a ver. Yo opino que Granada es una ciudad maravillosa y la llevo, soy abanderada de Granada donde quiera que esté. Entonces, mi experiencia en Madrid es que todo el mundo me dice que soy la más afortunada del mundo por vivir en Granada. Y además yo lo cuento, yo vivo subiendo por ahí por una laderita de la ciudad y lo primero que veo amanecer y veo una Granada con toda la vega que me encanta, pero luego por la tarde, que además mi marido lo dice mucho, lo que pierdo estando en Madrid es la puesta de sol. Es decir, en Madrid, pues cuando vives en el centro de Madrid, no ves prácticamente la puesta de sol, no ves el amanecer y tienes otros ritmos. Entonces, el concepto del granadino en Madrid es envidia. No puedo decirlo de otra manera, porque si quieres subir a esquiar, subes en 30 minutos. Si quieres una Semana Santa fantástica, la tienes aquí. El que la puedes simultanear, pues ya lo sabemos todos. Bajo a la playa, me subo y esquío, me escapo a cualquier pueblecito y me como unas patatas a lo pobre.
Qué ricas.
Es decir, yo los fines de semana en Madrid he hecho unas patatas a lo pobre o a una habas de Granada, y además todo el mundo que me conoce lo sabe, ¿eh? Y luego, la actividad cultural, cuando la gente critica o dice que se va a Madrid porque la actividad cultural en Madrid es muy potente frente a la de Granada, ahí estoy en desacuerdo. Es decir, aquí hemos tenido, hasta hace pocos días, hemos tenido el Circo del Sol, tenemos el Teatro Isabel la Católica, que trae los mismos espectáculos o las mismas obras de teatro que hay en cartelera en Madrid. Es decir, no nos podemos quejar, tenemos unos conciertos fantásticos. Tenemos el Festival Internacional de Música y Danza, que es de los mejores del mundo. Tal vez lo que tenemos a veces es desconocimiento de la agenda cultural que tenemos en Granada. Y eso, por ejemplo, la comunicación hoy en día lo está haciendo muy bien, porque los medios de comunicación granadinos todos los fines de semana te informan de todo lo que hay. Y luego, en tema de deporte, pues opino lo mismo. Es decir, aparte de tener todas las actividades que nos permite Sierra Nevada, pues afortunadamente tenemos un equipo de fútbol que está en primera, que este martes, mañana mismo, juega la Copa del Rey, que va a llenar, como siempre. Y luego tenemos un equipo también de baloncesto. Es decir, y tenemos luego pues grandes representantes de deporte a nivel internacional granadino. Y tal vez es que muchas veces los granadinos, yo creo que nos quejamos.
No, bueno, somos un poquito mala follada, ¿no? También dice.
Sí, yo. Un amigo mío de Madrid me regaló. Ya tengo el libro de la mala follada granadina, ya me lo han regalado dos veces. Pero es porque resulta muy gracioso a los madrileños regalar a los granadinos ese libro. Pero lo digo que no. Tal vez puede faltar más empresa para que todos los hijos que tenemos estudiando puedan seguir en la ciudad de Granada. pero también es cierto que cualquier persona que saca una oposición se quiere venir a Granada, porque sabe que la calidad de vida es fantástica. Pero en Granada yo creo que no nos falta nada, es que tenemos de todo.
Belén Garage, me quedaría hablando contigo toda la mañana, pero hay que seguir, hay sí, que seguir sí, trabajando, sí, sí, haciendo cosas, no robándote más tiempo. Me ha encantado estar contigo, compartir experiencias y bueno, que la gente, que nuestros la gente que entra en Granada Social también conozca las historias de las mujeres que abanderan los grandes proyectos de la ciudad. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por entrevistarme, que no soy diferente a ninguna mujer que hay en la calle luchando.
Pero seguro que alguien se refleja.
Espero que sí y que nos entendamos además todas.
Gracias.
Muchísimas gracias.